Que los norteamericanos, que son muy conscientes de lo de hacer la igualdad, no tienen cuota, pero sí es una, como sociedad, ha sido además, a mí las cuotas no me gustan, me gusta más el ejemplo de los norteamericanos, me parece estupendo, porque ha sido la propia sociedad la que ha demandado esa igualdad, no ha sido cuota desde arriba, pero sin embargo han preferido elegir antes a un negro que a una mujer, es decir, tienen menos discriminación los negros.
Sí, porque Hillary ya jugó en la anterior. Sí. De todas formas, Curry, en Estados Unidos existe esa cultura, pero sin embargo, en el Congreso de Estados Unidos solamente hay un 22% de mujeres. Están en la mitad de lo que hay en este país.
Las grandes empresas españolas.
Pero en Estados Unidos, en cuestiones de ese tipo,
la única
tampoco,
lecciones
que
la única mujer del INE es el botín porque ha quedado al cargo.
En integración racial y, sin embargo, de igualdad de la mujer, no. Y sin embargo, sí, en otros aspectos, como la integración racial. Sí.
Bueno, que hemos llegado a las 10 en punto de la mañana, chicos.
Que lo matan por las calles los policías por ser negros.
Que nos echan, pues no.
Exactamente, os echo porque son las 10 en punto de la mañana. Hoy no va a haber boletín de noticias porque nos vamos directamente a la Asamblea de Madrid. Es jueves y, por lo tanto, ya saben ustedes que en este programa les ofrecemos todos los jueves, siempre que haya sesión, evidentemente, las preguntas de todos los portavoces parlamentarios a la presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, a Cristina Cifuentes. Así que nos vamos a poner en ello en cuanto escuchemos algún bonito consejo comercial que nos tiene preparado Ceballos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
¿Entenderte?
En inglés, lo que pasa es que hay sitios que no hablan inglés. Y es que realmente no te crees que cuando estás en un sitio, pues a lo mejor en Tayikistán, allí hablan ruski,
que se
habla ruski. Y te dices, claro, tú ruski no, pero en inglés nada. Y encima el menú y todo está escrito en cirílico y en el restaurante no hay nadie. Entonces, pues acabó Pilar haciéndole
dibujos.
Como a Pilar no le gusta el cordero, lo que le decía era, sí, yes. Y decía, no.
A la una, de uno en uno, en Onda Madrid.
Hoy en Madrid con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM.
Diez y tres minutos en estos momentos estamos en Onda Madrid y nos vamos, como todos los jueves, a la Asamblea de Madrid para ofrecerles en directo las intervenciones de los portavoces parlamentarios con esas preguntas a la presidenta de la comunidad, Nieves Ortiz. Buenos días.
Buenos días, Eli. Sí, y testigo de todo aquello, ya está preparada también nuestra compañera Eva Prat, a quien saludamos. Buenos días, Eva.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, está todo listo porque ya desde las 10 de la mañana tendría que haber dado comienzo esa sesión de control, esas preguntas de los grupos de la oposición y del propio Partido Popular a la presidenta regional, pero de momento nos están acostumbrando a esto, se va retrasando un poquito.
Siempre, sí. Nunca empiezan puntuales, empieza siempre 5 minutos mínimo, bueno, pues un poco para dar tiempo a que llegue su señoría. Sí están ya todos los portavoces de los grupos, pero evidentemente todavía no está prácticamente al completo el hemiciclo, así que pues en breves minutos, como digo, en torno a partir de las 10:05 es cuando normalmente suele empezar. Tampoco está ni siquiera compuesta todavía la mesa, no está la presidenta de la Cámara, Paloma Daos, tampoco, con lo cual pues es materialmente imposible que comience este pleno, que además lo que se refiere a las preguntas a la presidenta, pues antes de que se produzcan estas vamos a tener algún asunto, alguna cuestión preliminar. En principio va a haber una promesa o juramento del diputado electo José Luis Fernández Quejo del Pozo, del Partido Popular, que va a sustituir a José Cabrera Orellana, que renunció al acta de diputado, recordamos, el jueves pasado. Y también es previsible que se produzca una declaración institucional con motivo de la celebración el pasado 18 de octubre del Día Internacional de Acción para la Despatologización de la Transexualidad como Enfermedad Mental. En teoría esto se refiere pues a que se deje de considerar la transexualidad como un trastorno mental, como viene ocurriendo. En este sentido, creo que Andalucía, por ejemplo, tiene ya aprobada una norma al respecto. Uh-huh. Y luego ya, pues lo que van a ser las preguntas a la presidenta, si os parece, pues comentamos. Uh-huh. El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, le va a preguntar a la presidenta regional, a Cristina Cifuentes, cómo valora la transparencia de su gobierno en relación a las cuentas del Servicio Madrileño de Salud. El portavoz de Podemos, José Manuel López, va a preguntar a Cifuentes sobre si va a ofrecer un puesto en el gobierno a José Cabrera, como comentábamos, el diputado del Partido Popular que dejó su acta el jueves pasado, y aquí hay cierta polémica porque esta renuncia se produjo un día antes de que se publicara en la página web de la Asamblea la declaración de bienes de los diputados, como todos acordaron en Junta, y Podemos considera que esta renuncia ha sido para no presentar esa declaración de bienes, mientras que el Partido Popular lo justifica diciendo que José Cabrera es un diputado de 61 años, está próximo a la jubilación, tiene actividades privadas y que esta renuncia se debe a motivos personales. Bueno, pues toda esta cuestión se va a aclarar en esta pregunta. El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, va a pedirle a la presidenta regional que valore el acuerdo con el Grupo de Ciudadanos tras los 100 primeros días de gobierno, mientras que el portavoz popular, Enrique Osorio, por último, preguntará a Cristina Cifuentes sobre el incremento de crédito para el pago de la renta mínima de inserción. Son las cuestiones que van a plantear los portavoces de los grupos a la presidenta. Recordamos que hay 6 minutos para la pregunta y para la respuesta, y ya está sentada la presidenta de la Cámara, Paloma Grados, que suponemos que en breve llamará a sus señorías para que comience este pleno.
Además, bueno, les llama y hay la que llamamos nosotros la campanita, que es cuando ya se cierran las puertas y se tiene que introducir todos los diputados dentro del hemiciclo para
están
que...
Están todos sentaditos ya,
sí,
¿eh?
Sí. Están ya prácticamente están todos en su sitio.
Buenos
sí.
días, señorías.
Ahí estamos.
Se abre la sesión y, en primer lugar, y antes de comenzar, sí que me gustaría informarles, poner en conocimiento de todos ustedes el acuerdo alcanzado en Junta de Portavoces para que los puntos, antes que estaban reseñados como puntos 5 y 6 del orden del día relativos a la toma en consideración de la proposición de ley 3/15 y a las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley 1/15, se van a sustanciar inmediatamente a continuación de las preguntas con respuesta oral. Y comenzamos ahora con las cuestiones preliminares. Y en primer lugar, con la promesa o juramento del señor diputado electo don José Luis Fernández Quejo del Pozo, del Partido Popular, en sustitución por renuncia de don José Cabrera Orellana. Ruego a su señoría se ponga en pie para efectuar el juramento o promesa, y a los miembros de la mesa que también nos ponemos en pie. En virtud del artículo 12.1c del reglamento, señor diputado don José Luis Fernández Quejo del Pozo, ¿promete o jura acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid?
Sí, juro.
Bueno, pues ahí queda dicho. Quiero decir, esto es un trámite muy rápido. Tenía que tomar posesión del cargo este nuevo diputado de la Asamblea de Madrid.
Señoría,
y lo acaba de hacer.
Enhorabuena y bienvenido a esta Cámara en nombre de todos. Pasamos a la segunda cuestión preliminar, que es la lectura y aprobación, en su caso, de la declaración institucional con motivo de la celebración el 18 de octubre del Día Internacional de Acción para la Despatologización de la Transsexualidad como Enfermedad Mental, suscrita por los 4 grupos parlamentarios. Para su lectura tiene la palabra la señora secretaria primera, que le ruego que proceda.
Buenos días. El próximo 24 de octubre se celebra el Día Internacional de Acción para la Despatologización de la Transsexualidad como Enfermedad Mental. La transexualidad sigue considerándose una enfermedad mental en las clasificaciones de DSM-5 y el CIE-10. La anunciada revisión del Manual de Desórdenes Mentales solo lo ha cambiado de nombre, de Trastornos de Identidad Sexual y de Género, a un nuevo capítulo llamado Disforia de Género, en el mismo DSM-5 del Manual de Desórdenes Mentales. Pedimos que se eliminen las categorías de disforia de género / trastornos de la identidad de género de los catálogos diagnósticos de la Asociación de Psiquiatría Americana de ICIE de la Organización Mundial de la Salud, que contemplan la transexualidad como enfermedad mental, y que los grupos parlamentarios representados en la Asamblea de Madrid se adhieran al mismo con esta declaración, tal y como hizo el Parlamento Europeo en septiembre del 2011, instando a la Organización Mundial de la Salud a su eliminación. Los prejuicios, los errores científicos, las patologías y los estigmas asociados a las identidades trans son intolerables e inaceptables en la sociedad actual. Las personas transexuales siguen siendo un colectivo de personas muy vulnerable y el acompañamiento en su proceso debe estar garantizado por la sanidad pública y de forma gratuita e integral para todas las personas y con especial atención hacia los menores y la garantía a recibir el tratamiento adecuado en aras del interés superior de los mismos. En España se ha avanzado a nivel de legislación con la Ley de Identidad de Género, pero todavía quedan por resolver cuestiones sanitarias, psicológicas y sociales de este colectivo, que desde el ámbito de la política no se puede ni se debe ignorar y tiene que darle solución con leyes integrales dentro de las competencias del ámbito autonómico, así como una nueva de marco estatal. Las personas transexuales tienen derecho a vivirse y sentirse como son. Para ello necesitan que se les garantice su pleno desarrollo y no discriminaciones, estigmas y patologización. Por ello, nos adherimos a la campaña mundial del 24 de octubre del 2015 con esta declaración institucional y dirigida a la OMS, al igual que miles de personas, organismos científicos, ONGs y profesionales, para que se elimine como patología mental las identidades transexuales de las personas que la viven. Gracias, presidenta.
Pues se ha producido esa lectura de esa declaración institucional y ahora...
Y ahora ya vamos al meollo de la cuestión, que son las preguntas de los diferentes portavoces a la presidenta de la comunidad, a Cristina Cifuentes, empezando como siempre por quienes tienen menos representación parlamentaria.
¿Acepta el Pleno de la Asamblea esta declaración institucional?
Ah, bueno, que hay que aprobarlo.
Se acepta por asentimiento y pasamos al siguiente punto del orden del día.
Pues ahí estamos.
A las respuestas orales en pleno. Quiero recordarles que el tiempo de tramitación de estas preguntas es de 6 minutos repartidas a partes iguales entre el diputado o la diputada que la formule y el miembro del Gobierno que conteste. Y comenzamos con las preguntas dirigidas a la presidenta del Gobierno y para la formulación de su pregunta tiene la palabra el señor Aguado Crespo, representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Pues lo escuchamos desde Onda Madrid.
Muchas gracias, señora presidenta. Mi pregunta es, ¿cómo valora la transparencia su gobierno en relación con las cuentas del Servicio Madrileño de Salud? Gracias.
Muchas gracias, señora Aguado. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señora Aguado, este gobierno está firmemente comprometido con la transparencia de las cuentas de todos los servicios de la Comunidad de Madrid y también en el Servicio Madrileño de Salud. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señora Aguado, su turno de réplica.
Sí, gracias por la respuesta y, sobre todo, gracias por haber publicado esta misma semana los datos relativos a la memoria económica del SERMAS y los datos relativos a las memorias económicas de 35 hospitales de la Comunidad de Madrid. Entiendo que es porque habían visto la pregunta oral y se han puesto las pilas. Yo espero que, a partir de ahora, no haga falta tener que presentar preguntas orales para que cumplan su compromiso de ser transparentes. Les agradezco, por tanto, esta publicación de esta información, porque, entre otras cosas, nos ha permitido saber que en 2014 el presupuesto destinado a la partida sanitaria, que como sabemos todos es la partida más importante de los presupuestos, estaba fijado en 6.800 millones de euros y lo ejecutado fueron 7.300 millones de euros, 500 millones más de inversión en sanidad en la Comunidad de Madrid. Eso, como comprenderá, no es demasiado rigor presupuestario. Y entiendo que también comprenderá que tengamos dudas de cara al presupuesto del año 2016. Si en el 2014 el presupuesto no se cumplió y se desvió en 500 millones de euros en la partida más importante, insisto, entiendo que supondrá o conocerá nuestra preocupación de cara a los presupuestos de 2016. Pero en cualquier caso, y en materia de transparencia, creo que es importante avanzar en esta línea de mejorar la transparencia en todas las cuentas públicas de la Comunidad de Madrid y todavía queda un gran camino por delante. No conocemos ni un solo dato económico de cómo ha evolucionado el ejercicio 2015 en materia sanitaria. Le invito a que también publique información adelantada del año 2015. Le invito también a que publique información en el Observatorio de Resultados del SERMAS, que ustedes anunciaron a bombo y platillo en el año 2014, en abril, diciendo que iba a ser un observatorio donde se iban a recoger indicadores de calidad. Solamente aparecen recogida información del año 2011, 2012 y 2013. También les invitaría, sin necesidad de tener que recurrir a otra pregunta oral, a que actualizaran esa información. En definitiva, yo creo que más allá del portal de la transparencia, que desde luego estamos de acuerdo y viene recogido en el acuerdo de investidura, lo que hace falta es tener voluntad política. Y mire usted cómo, teniendo voluntad política, pues el martes pasado ustedes decidieron publicar estas cuentas. Yo se lo agradezco, se lo agradece nuestro grupo parlamentario y le invitamos a que sigan trabajando en esta línea. Imagino que el resto de grupos parlamentarios también se lo agradecerán y sobre todo se lo agradecerán los ciudadanos. Gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias. Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, yo le recuerdo que este gobierno solamente lleva 3 meses, porque usted ha hecho una serie de afirmaciones respecto a la elaboración, al cumplimiento y demás del presupuesto anterior de otro gobierno, respecto a la elaboración y la aprobación de unas cuentas de otro gobierno. Entonces, yo llevo 3 meses, este gobierno lleva 3 meses, somos absolutamente transparentes, no tenemos nada que esconder y además le digo que somos los más interesados, los primeros interesados en saber cuál es el funcionamiento de nuestro sistema de salud, el funcionamiento económico, porque lo que queremos es mejorar su gestión. Por tanto, transparencia absoluta. Las cuentas del SERMAS se han publicado la semana pasada porque se aprobaron en octubre. El pasado 7 de octubre el Consejo de Administración del SERMAS publicó las memorias, las aprobó y se han publicado a continuación. Pero mire, le voy a decir, además de la publicación de las memorias, hay otras medidas que aseguran la transparencia, no solamente es la publicación de las memorias. Las cuentas del SERMAS están incluidas, también las del 2014, en la cuenta general de la Comunidad de Madrid, que está depositada en la Cámara de Cuentas, y los informes de fiscalización son públicos desde el pasado 19 de junio. Las mesas de contratación son públicas y hay un portal de contratación que difunde todas las informaciones relativas a las licitaciones. Nosotros, ya le he dicho, que a pesar de ello vamos a intensificar todavía más la transparencia porque es nuestro compromiso. Lo es en el programa electoral, lo es en el acuerdo de investidura. El consejero de Sanidad se ha comprometido, y así lo vamos a hacer, este nuevo gobierno, a publicar las memorias del SERMAS en el mes de febrero. La del 2015 se va a publicar en febrero de 2016 y en el portal de la transparencia, que como sabe va a estar operativo las próximas semanas, además de la memoria del SERMAS, vamos a publicar también la relación de subvenciones, convenios y encomiendas de gestión. Pero además de transparencia, control, porque el SERMAS está sometido a la supervisión de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, al control legal y contable de la intervención y a las auditorías del Tribunal de Cuentas. Por tanto, señoría, somos transparentes, pero vamos a serlo todavía más, porque mi compromiso es elevar el grado de transparencia conseguido para que los servicios madrileños no destaquen solo por su eficacia, sino también por su transparencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de su pregunta a la señora presidenta del Gobierno tiene la palabra el señor López Rodrigo, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.
Gracias, presidenta. Señora Cifuentes, el jueves pasado el señor Cabrera dejó su acta de diputado en esta Asamblea. La primera versión que hemos escuchado es que tenía ganas de jubilarse. Somos conscientes que ha tomado conciencia él de su edad a 4 meses de las elecciones. La segunda versión, y cito textualmente, se va porque quiere dedicarse a sus empresas y en una legislatura como la actual, sin mayoría absoluta, no puede dedicar todo el tiempo que necesita el Grupo Parlamentario Popular. Esto lo vamos a considerar como que han asumido ya que el cambio ha llegado a la Asamblea y que no es suficiente con venir los jueves a votar como en los últimos 20 años. Pero verdad, el problema es que el señor Cabrera dimite el mismo día que tiene que enseñar sus cuentas, hacer su declaración de bienes. Puede ser una coincidencia, pero genera cierta sospecha e inquietud entre la ciudadanía. Por eso le pregunto, ¿le van a dar algún cargo en una empresa pública donde no tenga que declarar sus bienes?
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, me pregunta si tengo previsto proponer al señor Cabrera para algún cargo en alguna empresa pública y le respondo de una manera muy clara y muy rotunda. No. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor López, su turno de réplica.
Le agradezco la contundencia, porque verdad hay una tercera versión de esto, que es la que dio el señor Cabrera en este pasillo a un periódico. Y es que se va porque no va a declarar, para no poner en riesgo el vasto patrimonio que ha atesorado para él y para sus hijos. Así que usted o sabe lo que ha pasado, o no nos lo quieren contar, o ha dicho tantas veces que hay un nuevo PP que cuando se encuentra con el PP real no lo reconoce. Nos dicen que se van porque están cansados. Cansados están los madrileños de que no les digan la verdad. ¿Por qué se pone en riesgo el patrimonio cuando se declara? ¿Dónde está el problema? ¿En la cantidad de patrimonio, lo que ha atesorado, en cómo se ha atesorado o con los socios con que se ha atesorado? El señor Cabrera no quería mostrar los bienes que había declarado ante notario en junio. Nosotros hemos hecho lo imposible para que fuera y ustedes lo imposible para que no fuera. Al final hemos ganado nosotros y no está sentado hoy aquí. No sé si se refería a estas prácticas cuando nos propuso un pacto por la regeneración y la transparencia. En cuanto hemos subido 5 centímetros el listón de la transparencia, hay alguna parte de su grupo parlamentario que no lo puede pasar. Pero si está dispuesta a ese pacto y, como acaba de decir, nos quiere intensificar la transparencia, pídale, exíjale al señor Cabrera que haga la declaración pública que hemos hecho todos los diputados y diputadas de esta Asamblea. Y a ustedes, señores de Ciudadanos, por favor, hagan valer los puntos de acuerdo que es famoso sobre la transparencia, porque en esto han estado mirando a otro lado. Y no sé si es por candidez o porque cada vez que llega un tema relevante, ustedes siempre apoyan a su socio de gobierno, el Partido Popular. La transparencia no es un eslogan de campaña, la transparencia se trabaja día a día y nosotros hemos venido, como hemos dicho, para poner paredes de cristal. Por eso hemos solicitado ayer la declaración notarial del señor Cabrera. A la última persona que se le pidió fue al señor Granados. Por eso le vamos a llamar a declarar en la Comisión de Corrupción y por eso hemos hecho esta pregunta, para evitar que tenga la tentación de reacomodar a su compañero de filas. Señora Cifuentes, le pregunto, intensifique su transparencia, le va a pedir al señor Cabrera que haga esa declaración. Termino, señora presidenta. Si se trata de una coincidencia, despeja las dudas. Sin embargo, nos tememos que aquí hay tema. Y
muchas
que
gracias,
aquí hay tema para rato.
Su tiempo ha terminado. Muchas gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Mire, señor López, yo se lo repito. No se va a nombrar al señor Cabrera para ningún cargo, por mucho que ustedes se empeñen en decir lo contrario. Y el señor Cabrera, como el resto de los diputados de nuestro grupo, del suyo, de cualquier otro, tendrá que cumplir la legalidad, que es, a su marcha, presentar a la mesa de la Asamblea de Madrid un escrito explicando si ha habido variación o no en su patrimonio, como se tiene que hacer por parte de todos y como tendrán que hacer ustedes cuando lo abandonen. Mire, las razones que motivan la marcha del señor Cabrera, desde luego las que yo conozco, son las que él ha explicado, no las que usted fantasea. La primera, él ha dicho que está cercano a la jubilación. Y la segunda es que quiere dedicar su tiempo a sus negocios privados. Y usted comprenderá que yo, mi planteamiento, y respondiendo a su pregunta, es que si una persona está cercana a la jubilación y quiere dedicar su tiempo a sus negocios privados, pues lógicamente no tiene tiempo y sería un contrasentido que yo le nombrara, como usted ha sugerido o está planteando en su pregunta, para ningún cargo público, cosa que le digo por tercera vez que no pienso hacer. Por mucho que en algún medio se haya publicado una información errónea a la que usted se acoge para improvisar una pregunta. Ahora bien, mire, señoría, si de lo que quiere hablar es de transparencia, pues mire, yo me alegro que después de la pregunta que usted me dirigió el pasado día 1, ustedes hayan decidido sumarse por fin a la transparencia que ha abierto este gobierno y se hayan decidido por fin a publicar sus bienes y sus rentas como ya hizo este gobierno. Porque recuerda usted que esa hoja en blanco, ese papel en blanco que era el portal de Transparencia Podemos, pues parece que ya recoge los bienes, los ingresos, el patrimonio de sus señorías. En algunos casos, por cierto, abultado. Cosa de la que yo me alegro porque, mire, le voy a decir, yo nunca, jamás me va a oír criticar los bienes de nadie, de ningún diputado, de ningún grupo parlamentario, ni tampoco los suyos, porque entiendo que se han obtenido, seguro que se han obtenido de manera legítima, seguro que sus rentas, sus pisos y sus bienes los tiene porque son fruto de su trabajo. Yo estoy convencida, estoy plenamente convencida y por tanto no lo voy a criticar. Mire, pero lo que sí que le digo es que, por desgracia, la demagogia en política es muy fácil y aquí lo vemos todas las semanas. Lo difícil es ser coherente, lo difícil es ser responsable y lo difícil es ser riguroso. Señoría, unos lo somos y otros se ve que no lo son tanto. Muchas gracias.
Le recuerdo que estamos en Onda Madrid y que le estamos ofreciendo en directo las preguntas de todos los portavoces parlamentarios en la Asamblea de Madrid a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, buenos días. Señora presidenta, ¿cómo valora el acuerdo con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tras su balance de 100 días? Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, le agradezco especialmente esta pregunta porque me permite contestarle y es que lo valoro de una manera muy positiva. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, su turno de réplica.
No me extraña. Si su objetivo es satisfacer a Ciudadanos y su acuerdo de investidura, atendido, según dice, 80 de sus propios compromisos y 28 de los acuerdos que pactó con ellos, de incidir en esta dirección en 3 meses más completará la legislatura. Así que ánimo. Sin embargo, ante la prensa, en los desayunos de hotel, insiste en que hay un bloque opositor de 3 grupos. Y a referencia a Ciudadanos, usted ha señalado que su proceder es como poner una vela a Dios y otra al diablo, todos los días y a todas horas, solo que no dice quién es Dios y quién es el diablo. Según su juicio, los 3 estamos votando en bloque sistemático. Ahora bien, en los asuntos de alcance van ustedes estrechamente unidos con sus socios. Ya lo oímos decir que la afinidad va mejorando. ¿Cómo va la cosa, señora presidenta? Nada que objetar, por supuesto, a sus coincidencias de objetivos, a los caminos compartidos, a su afinidad, asentados en los asuntos de reparto mutuo, comprobados tanto en la composición de la mesa como de las comisiones, pero sobre todo en los temas de gran relevancia política, en materia fiscal, en el impuesto de patrimonio, sobre Radiotelevisión Madrid, sobre las viviendas públicas del IBIMA. Y ahora que vienen los presupuestos, ya se atisba un renovado idilio. Comparten un mismo ideario y, por supuesto, es legítimo y merecen todo nuestro respeto. Nada que objetar a que en cada caso defienden o apoyan lo que consideren más adecuado. Pero de nuevo nos sorprende la grandilocuencia de sus juicios públicos con ostentación de alejamiento o de proximidad según se tercie. Un día socios, otro día oposición. Nosotros no vamos a dudar en coincidir con quienes propongan medidas por el bien de los ciudadanos de alcance y de regeneración democrática. Y cuando así se hace, acordamos y acordaremos con todos los grupos, con mucho gusto, con el suyo también, señora presidenta. Pero no nos sentimos supeditados a avalar sus actuales intereses compartidos con Ciudadanos que acotan en reuniones selectivas previas, ni estamos dispuestos a ratificar lo que en ellas acuerden. No nos distraemos con sus declaraciones, ni con la escenificación entre los medios de las distancias. Lo que comprobamos es su unidad de acción en los asuntos relevantes. Hemos visto en qué temas no parecemos en principio ser para ustedes cómodas. No somos cómodos en aquellos en los que podría producirse una verdadera transformación. Pero insistiremos en lograr, a través del diálogo, un Madrid más próspero, más igualitario y más justo, que es para lo que estamos aquí. Muchas gracias.
Escuchamos ahora la respuesta de Cristina Cifuentes, Ángel Gabilondo.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, me agrada que usted esté tan preocupado de nuestras relaciones con otro grupo parlamentario, pero verdaderamente me parece una pena que utilice su turno de control básicamente para tratar de enredar. Me parece una pena. En todo caso, mire, yo me reafirmo en que el acuerdo de investidura es muy satisfactorio. Le voy a decir además por qué. Porque el grado de cumplimiento del mismo yo creo que está siendo bastante bueno, precisamente porque solo llevamos 3 meses y ya se han cumplido, como usted dice, o están en marcha 28 de las 76 medidas, lo cual evidentemente pues es un número considerable. Pero mire, le voy a dar más datos. Un 25% de las medidas mejoran servicios sociales. Un 17,9 son de impulso económico, el otro 17,9 de transparencia y eficiencia administrativa, un 14,3 de apoyo a la educación, un 10,7% a la sanidad y un 14,3 son también medidas sociales. Esa es la aportación del pacto que a usted le parece, pues no sé cómo le parece porque tampoco lo ha valorado. Yo creo que es un buen balance, solo han pasado 100 días, queda por delante el resto de la legislatura y yo desde luego espero cumplir todos y cada uno de los compromisos que para mí Lo he dicho, es un contrato. Esto no es como para otros una sugerencia, sino un contrato. Creo que es un acuerdo muy útil y muy productivo y solo le voy a poner tres ejemplos del pacto. El primero, la reducción de las tarifas del transporte público para los jóvenes a 20 euros y hasta los 26 años. El segundo, la reducción del 18% de los altos cargos y organismos públicos. El tercero, la eliminación que se está tramitando del Consejo Consultivo y la profesionalización de Telemadrid, por ponerle algunos ejemplos. Pero mire, señoría, si nos ponemos a hablar de acuerdos, ¿me podría usted decir cuál es el balance de los gobiernos que ustedes apoyan? Y por no ir muy lejos, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, ¿me lo podría decir? Yo se lo voy a decir. Mire, más suciedad, más atascos, un ataque permanente a la libertad de expresión y una rectificación permanente después de cada ocurrencia. Mire, señoría, eso es lo que aporta la política de pactos del Partido Socialista a los madrileños y a la política madrileña. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la pregunta tiene la palabra el señor Osorio Crespo, del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, presidenta. Presidente de la comunidad, pregunto por los objetivos de la ampliación del gasto de la renta mínima de inserción que ha aprobado su gobierno.
Muchas gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Osorio. Mire, como sabe su señoría bien, nuestro programa electoral y de gobierno tiene un fuerte componente social y una de las muchas medidas a las cuales nos hemos comprometido es precisamente la número 140, en la cual nos comprometemos a mantener la renta mínima de inserción para poder satisfacer las necesidades básicas de tantas familias que lo necesitan mientras dure esa situación de dificultad. Al mismo tiempo, el punto número 71 del acuerdo de investidura de con Ciudadanos, este que algunos portavoces de otros grupos tanto les incomoda, prevé agilizar los plazos de tramitación de la renta mínima de inserción para que en ningún caso supere esta los 3 meses, garantizando además el derecho a la prestación con una dotación presupuestaria suficiente. Estamos, señoría, trabajando activamente para cumplir ambos compromisos y en ese sentido decirle que, por una parte, el pasado 20 de octubre aprobamos una ampliación del gasto para el pago de la prestación por importe de 10,7 millones de euros, un esfuerzo presupuestario que se suma a los 6 millones de euros que también fueron autorizados el pasado 8 de septiembre y a otros 10,7 millones de euros que vamos a aprobar próximamente, antes de final de año. De tal manera que cuando termine el año, en 2015, habremos destinado a la renta mínima de inserción 121 millones de euros. Yo creo que con todos estos recursos se va a poder garantizar la cobertura de las necesidades básicas de las familias madrileñas que están en una situación más vulnerable y desfavorecida. Además, señoría, estamos también trabajando para reducir el plazo máximo de tramitación, un plazo que en los últimos años llegó a ser de hasta 12 meses. En la actualidad estamos en una media de 4 meses, pero estamos trabajando, este es nuestro compromiso, para llegar a los 3 meses. El mantenimiento de la renta mínima de inserción y su agilización, por tanto, son compromisos importantes entre las muchas que estamos llevando a cabo para conseguir nuestro objetivo, que es una región más justa, un Madrid más equilibrado y una comunidad más solidaria. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Osorio, su turno de réplica.
Presidenta, por la contestación. La crisis económica que hemos padecido ha incidido sobre el mercado laboral y ha incidido de dos maneras. Por un lado, observamos un nuevo perfil de pobreza asociado al desempleo de larga duración y, por otro, ha sucedido que los colectivos más vulnerables han tenido más difícil acceder al empleo. Eso ha originado que durante los años de las crisis hubiera más personas en riesgo de pobreza y en riesgo de exclusión social. Afortunadamente, los datos de la Comunidad de Madrid son mejores que otras regiones. Así, en tasa de riesgo de pobreza estamos 7 puntos por debajo de la media nacional. En la tasa EROPE, que mide el riesgo de exclusión social, estamos 7,4 puntos por debajo de la media nacional. Estos son cifras positivas, pero son cifras frías, lo reconozco, porque debajo de estas cifras hay personas que tienen necesidad. Y yo creo que su gobierno ha sido consciente de ello. Y por eso, en las 80 primeras medidas que ha puesto en marcha su programa electoral, 46 han sido de índole social. Porque, señora presidenta, la política de su gobierno en materia económica es muy acertada, porque nosotros pensamos que la mejor política social es la que ha llevado a que Madrid sea el motor económico de España en este año 2015. Esta misma semana hemos sabido que Funcas ha dicho que Madrid va a crecer el 3,6%. Va a ser la región que más crezca de toda España. Ha pasado como ha pasado con el gobierno de España. Con estas políticas, España ha dejado de ser el problema de la Unión Europea para ser uno de los países que más crece y más empleo crea. Como le he dicho, su gobierno ha puesto en marcha ya 46 medidas de índole social. Como usted nos acaba de decir, ha aumentado en 10,7 millones el presupuesto de la renta mínima de inserción hasta un total de 110 y un escenario final del ejercicio de 121 millones de euros. Conviene recordar que solo en tres comunidades la REMI es un derecho subjetivo indefinido y una de esas tres comunidades españolas es Madrid. A este derecho están acogidas 26.000 familias, han disfrutado de ella 52.000 familias desde que se creó y su gobierno quiere avanzar en esa línea y quiere que los perceptores de la renta mínima de inserción participen en la formación, participen en los sistemas de búsqueda activa de empleo y en los itinerarios de integración laboral. Desde el Grupo Parlamentario Popular, señora presidenta, le animamos a seguir haciendo frente a la pobreza, a seguir defendiendo las causas sociales, a seguir luchando contra la exclusión. Estas son nuestras principales preocupaciones y por eso vamos a atender a los desempleados, a los inmigrantes, a los refugiados, a las mujeres víctimas de la violencia de género, a los dependientes, al colectivo LGTBI. Esas personas,
vaya terminando, señoría.
Acabo, presidenta, esas personas y estas situaciones deben ser la prioridad absoluta de su gobierno. Muchas gracias.
Pues sí. Hasta aquí, Eva, la intervención de todos los portavoces parlamentarios en esta sesión de control al Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Y además con alguna modificación luego, Eli, en el orden del día, como uh-huh. anunciaba la propia presidenta de la Cámara, Paloma Adrados, ya se sabe que esto pasa en algunas ocasiones, que se tiene un orden del día establecido en el que después de la sesión de preguntas continúa el pleno. En este caso se ha modificado y se van a pasar algunas PNLs uh-huh. arriba, con lo cual vamos a estar muy pendientes de lo que ya ocurra para luego contárselo los boletines uh-huh. horarios y también el inicio.
Bueno, lo que va a estar muy pendiente sobre todo es Eva Prat. Sí. Eva, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí seguimos, sí.
Y te queda un ratito. Además.
Un rato, sí, porque además, como comentaba Nieves, ahora se ha cambiado el orden y se va a debatir, se van a votar dos proyectos de ley, que esto sí tiene consecuencias legislativas. Son enmiendas a la totalidad, por una parte uh-huh. al proyecto de Consejo Consultivo y también a la ley Virus de Viviendas Rurales Sostenibles.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado la última sesión parlamentaria de este mes, porque ya saben ustedes que el último jueves de cada mes normalmente no hay sesión. Así que, Eva, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego, gracias. Nieves, muchísimas gracias también a ti. También a ti. Son las 10:37, seguimos en Hoy en Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
1, 2 y 3, ¡triple!
Esto es deporte, deporte en Onda Madrid. Esta tarde, segundo partido de Euroliga para los blancos. A partir de las 10, desde el Palacio de los Deportes, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Estrella Roja. Siga el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Hoy en Madrid con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Hey girl, I'm calling all stations, blowing down the wide night.
singing through these power lines, and I'm running on time and feeling all right. Skipping over the currents in the air, reaching to see if you're out there. Come across your radio station, calling out nation to nation. If you can hear me, then say all right. And if you can't, meet me in the city tonight.
Pues lo que están ustedes escuchando es lo último de Bruce Springsteen. Se estrena hoy, aparece hoy. Meet me in the city, me dices, Juanjo, encuéntrame en la ciudad. Aquí estamos nosotros también, en la ciudad y en toda la Comunidad de Madrid. Estamos en Onda Madrid. Y con Bruce Springsteen de fondo les vamos a hablar de un tema que nos ha parecido apasionante. Miren ustedes, la OTAN está desarrollando en España, Italia y Portugal las maniobras militares que suponen el mayor despliegue militar de la Alianza Atlántica desde el final de la Guerra Fría. Participan un montón de militares y se está desarrollando en varios escenarios de nuestro país, en Zaragoza, aquí en Torrejón, en Madrid, en Mallorca, en Albacete, en Almería y también en Cádiz. Y hemos querido acercarnos un poco a estas maniobras para saber en qué consisten, qué suponen para nuestros militares, qué suponen para nuestro país. Y para ello nos hemos puesto en contacto con el capitán de fragata Francisco Javier Roca Rivero, que es además comandante del buque de aprovisionamiento, qué complicado es esto, de combate Cantabria. Capitán, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Muy buenos días.
Primero, muchas gracias. Sí,
sí, sí, sí, dígame.
No, quería darte las gracias por interesarte por nosotros y saludar a todos los oyentes de Onda Madrid.
Bueno,
buenos días a todos.
Es que esto es realmente apasionante, capitán, porque nuestro país está siendo escenario de lo que son las maniobras militares más grandes, del mayor despliegue militar de la OTAN desde el final de la Guerra Fría, ¿verdad?
Así es, Eli. Los militares, cuando no estamos efectuando operaciones reales, pues siempre estamos haciendo ejercicios sin descanso para entrenarnos, ¿no? Pero y en este caso, este ejercicio no es uno más. Pero como tú bien has dicho, se trata del ejercicio más importante que ha realizado la OTAN en el siglo XXI y el que más personal mueve desde hace 13 años.
Bueno, ¿y en qué consisten estas maniobras?
Bueno, estas maniobras a mí me gusta utilizar un símil. Es un ejercicio, básicamente, que nos entrenamos, pero yo lo quiero comparar como si fuera una superolimpiada, ¿no? Sí, a diferencia de una olimpiada, a diferencia de un mundial donde participan, por ejemplo, equipos de fútbol, todos son equipos de fútbol de diferentes países, en unas olimpiadas hay diferentes modalidades atléticas, está la, ¿no?, el tiro, la vela, el lechismo, pues exactamente está en Yunchor. Está en Yunchor, hay un escenario muy complejo y hay diferentes sedes, en concreto 16 sedes, 8 de las cuales están en España, y sirven para entrenar todo tipo de operaciones militares. Ahora van a venir como 230 unidades venidas de más de 30 países, más de 50 barcos, cientos de aviones, y bueno, pues algunos se entrenarán en operaciones de lucha contra el terrorismo, en otros de ciberdefensa, otros en rescate de ciudadanos en territorio hostil, otros en lucha contra amenazas químicas, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Son como... nos entrenamos para todos y la gran diferencia es que no como una olimpiada, no competimos, sino que son equipos de diferentes países y todos nos apoyamos, todos tratamos de mejorar y con el mismo objetivo y con un único mando, claro, y nos manda una única persona.
Bueno, esto debe ser muy complicado organizar todo esto. Estamos hablando de 30.000 militares de más de 30 naciones, o sea, muchísima gente que hay que organizar y que pertenece además a todos los cuerpos, es decir, a tierra, mar y aire. En su caso, está usted al mando del buque de aprovisionamiento de combate Cantabria. ¿Cómo es un día normal durante estas maniobras en ese buque?
Sí, bueno, pues yo ahora mismo estamos navegando frente a las costas de Cádiz y un barco es como una pequeña ciudad. Somos independientes, llevamos toda la logística a bordo y bueno, nos dividimos, es como he dicho, como una ciudad. Hay gente que se dedica a cocina, mantenimientos, otros, digamos, se dedica a las operaciones que estamos realizando, otros a la seguridad Interior, como decíamos, bomberos. Entonces, trabajamos 24 horas, 7 uh-huh. días a la semana. Aquí no hay festivos, siempre se dice que en la mar no hay festivos. Y tenemos turnos, el barco nos dividimos como en tres turnos, y de 8 horas cada uno, y estamos pues durante... Dormimos muy poquito, la verdad, navegando se duerme muy poco, no se duerme seguido, es raro dormir más de 5 horas seguidas. Uh-huh. Y bueno, pues hay gente, cada uno es profesional en su campo de actividad, y bueno, son 24 horas al día.
Uh-huh. Que hay que estar muy pendiente de que todo funcione. Están, supongo, ustedes en estos momentos actuando como si realmente estuvieran dentro de un conflicto. De esto, en esto supongo que consisten estas maniobras. Por cierto, un buque de aprovisionamiento de combate, ¿de qué aprovisiona? Quiero decir, ¿surten ustedes a otros barcos? ¿Surten ustedes a tropas que están en tierra? ¿Les pasan alimentos, combustible?
Ahora te lo explico. Nosotros somos como una especie de base flotante. O sea, cuando uh-huh. los barcos están en puerto, pues tienen toda la logística de combustible, electricidad, comida, vestuario, munición, todo en puerto. Cuando los barcos navegan, aunque son autónomos, pues a lo mejor su autonomía, pueden estar navegando sin llegar a puerto, pues a lo mejor 15 días, 30 días. Cuando una agrupación de barcos se cruza el Atlántico o está en un conflicto que dura durante meses, pues necesita siempre un barco como el nuestro, que es como una base flotante, estamos cerca, y para tener una idea, los barcos más o menos cada 7 días pues necesitan ir a una gasolinera, porque el combustible uh-huh. se agota. Entonces se acercan a nosotros, y mientras estamos navegando, pues le damos una manguera, mientras es una operación compleja, sí. y le suministramos combustible. Le damos combustible para los aviones que llevan a bordo, o helicópteros, combustible para el barco, aceite para los motores, y luego le proporcionamos pues comida, agua, munición, si han disparado torpedos o misiles o proyectiles y necesitan reabastecerse, nosotros mientras estamos navegando pues les proporcionamos todo eso, de manera que no tienen que ir a puerto. De hecho, Eli, ahora mismo en uh-huh. media hora
¿sí?
vienen 5 barcos extranjeros a que le demos combustible. Vienen uh-huh. 2 barcos canadienses, un barco portugués, un barco holandés y uno turco. Se pegan a nosotros, a nuestro costado,
sí.
de dos en dos, para y durante se tarda como 2 o 3 horas con cada barco, pues le llenamos el depósito y le damos combustible también para los helicópteros.
Claro, entonces el buque Cantervía debe ser un barco enorme. ¿Qué dimensiones tiene?
Sí, es el segundo barco más grande que tiene la Armada, después del portaaviones.
Vaya.
Es un barco, son 175 metros de largo, dijéramos, pero la capacidad que tiene es como si fuera un gran supermercado flotante, es inmenso lo que puede llevar. Son más de 1.000 metros cuadrados de munición o comida que podemos llevar, y combustibles, tenemos combustible como para llenar como 15 piscinas olímpicas, podríamos llenar de combustible, ¿sabes?
¡Qué barbaridad!
Lo que es. Uh-huh. Sí, sí.
Claro, luego ustedes tendrán, en caso de combate, ustedes tendrán que estar muy pendientes también y tendrán que tener una protección muy especial, porque son ustedes un objetivo en tiempo de guerra, me imagino.
Sí, sí.
Claro,
sí,
ustedes...
Sí, muy lista, sí, sí. Claro. Es verdad, nosotros nos llaman en el argot, somos la unidad valiosa. Cuando una agrupación de barcos navales, digamos, está navegando, si el enemigo, ¿no?, lo que primero intentaría neutralizar sería el buque de aprovisionamiento, porque si una vez lo quita de en medio el buque de aprovisionamiento, los buques que quedan...
Claro, están perdidos.
...que queda en 7 días tendrían que regresar a puerto. Entonces, efectivamente, nosotros alrededor nuestra siempre estamos como en el centro, y alrededor nuestra están los escoltas, nos protegen, tanto de la amenaza aérea, nos protegen de los posibles aviones enemigos, de la de superficie, como la más peligrosa, que son de los submarinos, que no se les ve y están ahí debajo. Entonces, uh-huh. sí, efectivamente están continuamente protegiéndonos y lo hacen fenomenal, y siempre nos sentimos súper seguros y, bueno, uh-huh. llegamos ahí a salvo.
Por cierto, que no le he preguntado, capitán, ¿cuánto tiempo lleva usted en esto de la vida militar?
De la vida militar llevo desde los 18 años y pues llevo 35 años.
Bueno, que no son pocos. ¿Ha entrado alguna vez en combate real?
Bueno, en combate real no. sea, no de hemos apoyado muchas operaciones de ayuda humanitaria, de embargo, por resoluciones del Consejo de Seguridad en la antigua Yugoslavia, de lucha contra el terrorismo en el Mediterráneo, también de lucha contra la piratería, pues operaciones de ese tipo, sí, a lo largo de la carrera profesional, uh-huh. muchas. Uh-huh. Pero combate de tener que combatir otra unidad naval en alta mar, no, afortunadamente no.
Uh-huh. Claro, por eso es muy importante, supongo, también parte de estas maniobras que contemplarán también ese tipo de situaciones. Claro, si no hay maniobras de este tipo, como las que se están llevando a cabo ahora, uno no está preparado en el caso de que tenga que entrar en combate en algún momento, que esperemos que no, ¿eh?
Sí, sí, sí. La verdad que nuestra vida es esa, es siempre estar adiestrándonos, entrenándonos y estar listos para proteger a nuestra gente, a los que nos ordenen. Y efectivamente, esa, la mayor parte de nuestra vida es estar listos para lo que haga falta, ¿no?
Uh-huh. La OTAN, ¿cuántos puntos tiene en nuestro país? Quiere decir, ¿cuántas bases dependen de la OTAN en nuestro país?
De la OTAN, o sea, por ejemplo, la base naval de Rota no es que la sí la que más conozco, que es la que hablamos el otro día, es una base naval española.
Sí.
Lo que pasa es que hay un acuerdo, es como Morón, hay un acuerdo de utilización con los Estados Unidos. Pero es una base española, y las bases que hay en España, todas en territorio español, son bases españolas. Lo que pasa es que los países de la OTAN, como buenos aliados que son, pues permiten el uso, bajo unos acuerdos, de uso de las bases españolas. Igualmente que un barco español, cuando está operando a lo mejor en las proximidades de Italia, pues puede entrar en bases, en ciertas bases italianas, que permite la entrada y el uso de unidades de la OTAN. Uh-huh. Pero así como bases de la OTAN en España no hay.
Uh-huh.
Son todas españolas, soberanía española.
Bueno, y supongo que se habrá elegido en este caso España, Italia y Portugal para desarrollar estas maniobras, porque, hombre, son países que tienen mar y por lo tanto el ejército del aire, que evidentemente hay espacio aéreo y el ejército de tierra tiene su espacio, pero también la marina de guerra.
Sí, sí, efectivamente. Aparte que España está situada en un lugar en enclave estratégico súper importante para la OTAN, en la entrada del Mediterráneo, el estrecho de Gibraltar y la proximidad al norte de África, con toda la inestabilidad y la preocupación que existe actualmente. Pues efectivamente está perfectamente elegido el escenario. Aparte que en España tenemos unos centros de entrenamiento militar fenomenal, Zaragoza, Albacete, señalaste, Almería, Cádiz, o sea que el clima favorece muchísimo, porque estas maniobras también condicionada al clima. Si hay muy mala mar, pues muchas de las operaciones previstas por seguridad del personal no se pueden realizar. Si hay muy mal tiempo, los aviones no pueden volar, o sea que España es la península ibérica, vamos, es el escenario ideal.
¿Hasta cuándo van a durar las maniobras, capitán?
Duran hasta el 5 de noviembre. Estas maniobras son unas maniobras que son, como comentaba, como unas olimpiadas, cuesta muchísimo prepararlas. Llevamos 2 años preparando esto, 2 años. Entonces duran como un mes, pero digamos la primera parte del mes es de nivel estratégico y es para comprobar que todas las comunicaciones y que todos los sistemas, pues son 30 países, cada uno tiene sus propios sistemas nacionales, satélites, etcétera. Entonces, los primeros 15 días para comprobar que todo funciona, para no perder tiempo ni dinero cuando un barco o un avión salga y luego no haya enlace o no pueda. Y aparte también los primeros 15 días también pues se interactúa mucho con organismos internacionales y agencias no gubernamentales para mejorar nuestra capacidad de responder a situaciones de crisis. Y la segunda parte del ejercicio, que fue la que comenzó ayer, son los últimos 15 días, son ya cuando las unidades navales salen a la mar, los aviones despegan, ya las tropas de terrestre ya llegan ya a los escenarios previstos, que la mayor parte están en España, y ya es cuando realmente es la parte complicada. Imagínate, 20.000 personas en España de 30 países que hay que darles de comer.
Claro.
También yo... cenan,
claro.
Tienen que hablar con sus países, su sistema. Uh-huh. Vamos, es impresionante la logística.
Claro, y organizar un poco cómo tienen que actuar cada uno de las maniobras, que esto ya nos ha dicho usted que está centralizado, pero claro, supongo que no estará centralizado en una sola persona.
Esto lo manda todo, como los militares, bueno, como cualquier organización, al final hay una cabeza que la manda todo un general alemán que está en Holanda.
Madre mía.
Un general de la OTAN en Holanda. Pero para luego materializarlo todo hay, digamos, un mando de todas las fuerzas terrestres,
sí.
Otro de todas las fuerzas navales, otro de todas las fuerzas aéreas y otro de fuerzas especiales. Hoy en día eso es súper importante. Entonces, el mando de las fuerzas terrestres lo tiene España, lo tiene un teniente general del ejército de tierra que se llama Rafael Comas,
sí.
Que su cuartel general está en Vétera, en Valencia, y manda nada más y nada menos que 20.000 personas de 30 países,
uh-huh.
Desperdigados por Portugal, Italia y España, y lo manda a España. Por eso es que estas maniobras son las maniobras de la OTAN más importante que se han realizado jamás en España, vamos.
Uh-huh, claro. Teniendo en cuenta este grandísimo despliegue, ¿los ciudadanos de a pie, los civiles, capitán, vamos a poder ver en algún momento algún tipo, no sé, de movimientos y de maniobras?
Bueno, en el Golfo de Cádiz ahora habrá cerca de 50 barcos. O sea, que eso es unos ejercicios, por ejemplo, que organiza España, nuestra Armada, unos ejercicios... Habrá una media de 15 barcos, estamos hablando que hay casi 4 veces más. Habrá un desembarco anfibio en el campo de adiestramiento del Retín, o sea, uh-huh. Luego en Zaragoza y también Albacete. O sea, los que están próximos a esas localidades, pues sí verán movimientos. Son 20.000 personas, he hecho las cuentas, y si uh-huh. tuvieran que desplazarse en un autobús estándar
sí.
de 45 personas, estamos hablando casi de 800 autobuses. O sea, que verán movimientos.
O sea, que les vamos a ver y que van a estar ustedes entretenidísimos, porque esto, para ustedes, quiero decir, es muy entretenido y lo cogen ustedes con mucho gusto, me imagino, ¿no?
Sí, sí, es como el atleta uh-huh, que se está preparando
claro.
4 años para una Olimpiada, llevamos muchos años, y luego aquí es muy común, una de las cosas que se busca es ser interoperable, saber que podemos trabajar con un barco canadiense o con un helicóptero holandés o australiano. Entonces, es muy común que haya intercambios de personal. Ahora mismo a bordo ya tenemos a 28 marinos canadienses, tenemos 2 marinos alemanes, 1 holandés, y bueno, el idioma común en todas las maniobras estas son el inglés.
El inglés, claro.
Pero lo que estamos viendo, que a las partes españoles quieren venir mucha gente.
Sí.
Luego nosotros les hablamos en inglés y ellos nos tratan de responder en español porque quieren aprender español. Y es gracioso que ves en los comedores grupos de esas marineras uh-huh. Hablando con el canadiense, el español, ahí tratando ahí uh-huh. de hablar en inglés y el canadiense respondiendo en español. Es entretenido, es muy uh-huh. es enriquecedor también porque conoces a gente de otros países, ves que los españoles lo hacemos fenomenal, somos muy valorados. También les encanta nuestra comida, nuestra hospitalidad, la forma de ser. O sea,
vamos, que se lo pasan ustedes divinamente, capitán, reconózcalo, sí, se lo pasan ustedes muy bien.
Sí, también Eli, que no sé si sí. me estará oyendo mi mujer, que también, bueno, tiene su parte también de dureza, que estamos mucho tiempo fuera de casa y, bueno, pues el ejercicio es muy importante, pero la vida sigue, ¿no? Por ejemplo, ayer teníamos uno de nuestros oficiales, pues nació su hijo, su primer hijo, y bueno, y la vida sigue. A Dios gracias, estamos cerca de tierra, y como eso es un ejercicio, pudimos barquearlo y hoy pudo conocer a su hijo, estar uh-huh. con su mujer y eso. Y luego, bueno, la vida, digo, también tiene su parte de sacrificio,
¿no?
Para nosotros y más que nada también para las familias.
Para las familias, porque, fundamentalmente, que esas no han elegido por vocación este trabajo.
Claro,
y que, en fin, se ven metidas en este lío un poco por delegación, ¿no?
Sí, sobre todo los niños, que ellos no eligen a los padres y sí, eso tiene su mérito uh-huh. y, vamos, yo se lo reconozco a toda mi dotación y todo eso y bueno, tratamos de cuidarnos todo lo que podemos.
Muy bien, pues capitán de fragata Francisco Javier Roca Rivero, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Tienen por delante un día muy entretenido, tienen a 5 barcos ahí canadienses que están esperando como agua de mayo que lleguen ustedes con el combustible. Así que ustedes maniobren muy bien, ¿eh? Estaremos muy pendientes de cómo van transcurriendo esas maniobras y al final de estas olimpiadas, digamos, como usted las ha denominado militares, inmensas por cierto, volveremos a ponernos en contacto con ustedes para ver qué tal ha ido el asunto. ¿Le parece?
Muchísimas gracias, Elia. Ha sido un placer, ¿eh?
Lo mismo le digo. De un abrazo a todos sus hombres, que les estamos muy agradecidos de que estén ahí en tiempos de paz.
Equipo, muchas gracias.
Y sobre todo cuando hacen ustedes falta. Llega a las 11 en punto de la mañana. Llegan las noticias, por lo tanto, a Onda Madrid. En unos minutos estamos de vuelta en Oye Madrid.